César Pérez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la llamada.
Al contrario, gracias por aceptar conversar con nosotros. Bueno, ¿qué nos puedes contar primero, primero de los plazos? Se supone que hoy deberías estar nombrado este fiscal, no se ha dado. ¿Nos puedes dar una opinión sobre esto, César, si sabes por qué razón el gobernador ha retrasado esta designación?
La verdad no tengo información de por qué hasta la fecha, hasta ahora, no ha presentado pues la designación, hacerla pública. Digamos que todavía está en tiempo, es el 12 de abril la fecha límite para que el gobernador haga pública la decisión. Y pues bueno, yo más bien confiaría en que no violente el gobernador la convocatoria y pues bueno, en el transcurso de la tarde ya tengamos públicamente designado a quien va a ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada.
Bueno, vamos a ver si ocurre. Pero, ¿qué nos puedes decir del proceso? ¿Cómo se dio el proceso de designación? ¿Quiénes participaron? ¿Conoce los perfiles? Si a lo mejor no nos puedes dar los nombres, al menos, o si los puede dar mejor. Pero si no, ¿qué perfiles son los que se registraron para tratar de encabezar esta fiscalía, César Pérez?
Sí, con mucho gusto, Rubén. Fueron 17 personas las que presentaron sus solicitudes. No todas cubrieron los requisitos de elegibilidad, ¿no? Por ejemplo, un doctor se presentó cuando uno de los requisitos, un doctor de medicina, cuando uno de los requisitos indispensables era contar con licenciatura en derecho. Pero fueron en total 17 y pues lo que hizo el comité ad hoc, que estuvo integrado por el colectivo de Por Amor a Ellos, estuvo el colectivo de Fundef, estuvo la organización CLADEM, el propio CEPAD, y en una invitación que el gobernador le hizo al Comité de Participación Social y que la mesa de seguimiento de la fiscalía aceptó que se incluyera en este proceso de preselección. Y también por parte de las autoridades está en este comité ad hoc el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía Central, pero son las entidades y las organizaciones y colectivos que integran este comité ad hoc de preselección. Y en un primer momento, pues bueno, se revisaron cada uno de los documentos que los aspirantes enviaron, en primer momento para revisar que se cumplieran con los indispensables que marcaba la convocatoria. Y una vez integrados los expedientes, pues bueno, se dio seguimiento puntual, diría yo, a los términos de la convocatoria en los que tenían que someterse los quienes aspiraron al cargo, ¿no? Entre ellos, pues bueno, era un caso práctico. Se les dio tiempo suficiente para que atendieran, realmente fueron dos, ¿no? Sobre el tema de desaparición. También posteriormente hubo una entrevista individual con el comité ad hoc, y posteriormente, pues bueno, se hizo una evaluación de todos los documentos y los planes o propuestas de planes de trabajo, ¿no? Que cada uno propuso.
¿Qué tal, César Pérez? Te saluda Jesús Estrada.
Jesús, un gusto.
Igual, gracias. Al final entiendo entonces que quedaron, son 6 de estos 17 que iniciaron, son 6 los nombres que pasaron por este proceso de evaluación y de entrevistas.
Pues digamos que no se descartó a nadie, aunque unos ya obviamente por no cumplir con los requisitos indispensables, pues bueno, no tenía posibilidad. Pero lo que sí se hizo fue realizar una evaluación o a través de puntos de cada uno de los procesos en los que se llevó a cabo el proceso de preselección. Es decir, lo que al final el dictamen elaborado por este comité de ad hoc fue enviar una terna, pero en ese mismo documento va el número de puntajes de mayor a menor. En esa escala fue que se envió. Y pues fue un acuerdo también del comité ad hoc de enviar, separar los tres primeros con el resto, ¿no? Entonces, pues para que el propio gobernador tuviera tenía una terna para poder determinar quién ocupará la titularidad de la Fiscalía Especializada.
¿Se pueden conocer los nombres de la terna, César?
Fíjate que nosotros esperaríamos que la propia Fiscalía General, que por cierto ya se tardó en publicar el dictamen, lo hiciera. No, la verdad es que nos hemos cuestionado dentro de la propia organización si hacerlos públicos o no, pero no quisiéramos incurrir en alguna situación donde pues incluso hasta pudiera haber algunos intereses por ahí que de alguien o alguna situación que pudieran pues poner en riesgo, ¿no?, a las personas que estarían en esta terna.
César, ¿qué importancia tiene esta fiscalía? Porque es importante que no solo la fiscalía, también el perfil de quien la va a encabezar. ¿Qué importancia tendría para las familias que están buscando a sus desaparecidos?
Sí, y tiene una importancia vital, y no solamente para Jalisco, sino también para el país, porque pues es una fiscalía que surge a partir de las exigencias de justicia que plantearon los propios colectivos y las propias organizaciones, y que afortunadamente tuvo pues gran repercusión en la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en México, que al final se pudo obligar al Estado, porque no fue una dádiva y no fue, sino fue una obligación del Estado asumir esta responsabilidad, que es la de investigar cada una de las desapariciones en Jalisco, y a partir de ahí fue la creación de lo que hoy tenemos como una fiscalía especializada, y que al final de cuentas lo que se pretende es que a partir de experiencias o expertos de otros países han estado alimentando y capacitando a el personal de esta fiscalía, es para que precisamente sea un ejemplo o un modelo a seguir para el resto de la fiscalía. Hay que recordar que tenemos una ley general aprobada el año pasado, y entre ellas incluye una fiscalía especializada para este tema de desaparición de personas, y por eso tiene una gran relevancia, y también la gran relevancia que tiene el perfil de quien ocupe este cargo es que debe ser una persona sumamente profesional y ética, que no tenga vínculos o tenga intereses que puedan sospechar sobre su honorabilidad, y también tiene que ver con el compromiso con las víctimas. Esa es, digamos, la importancia que tiene la fiscalía y la importancia que tiene que el perfil de la persona que ocupa este cargo, pues tiene que tener estos requisitos, ¿no? Además del profesionalismo, debe tener una gran sensibilidad para atender a las víctimas y comprometerse con ellas, pero también comprometerse con la búsqueda y la investigación y con la verdad. Esto es un asunto que trasciende las fronteras. No solamente es un asunto que involucra al Estado de Jalisco, tiene que ver con las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano hacia la comunidad universal. Entonces, sí creemos que es importante que estamos en un proceso clave, fundamental, particularmente para quien tiene a un ser querido desaparecido en Jalisco.
César Pérez, y en ese sentido y en el contexto de la experiencia y de la importancia de esta fiscalía, ¿qué debe suceder para que al momento de nombrar a la nueva o el nuevo fiscal no se repita lo que sucedió con la primera fiscal, con Teresa Medina, que comentábamos apenas duró 2 meses en el cargo y sí, aparentemente sufrió bastantes presiones, es lo que se maneja, ¿no?
Sí, a mí me parece que una de las tareas que deberá hacer quien asuma el cargo es revisar el funcionamiento actual de la Fiscalía Especializada, porque como bien dice Jesús, esta fiscalía realmente no ha tenido una persona responsable del funcionamiento, ¿no?, y de la operatividad. Entonces, lo que tiene que hacer esta persona es llegar y analizar y escuchar a las familias de cómo es cómo está trabajando la fiscalía actualmente, quiénes son los buenos elementos, quiénes son los que no deberían estar ahí, incluso quiénes deberían estar sujetos a un proceso administrativo, incluso criminal. Entonces, la persona que llegue con estos perfiles que acabo de mencionar, pues tendrá todo el respaldo, me parece, de la sociedad civil, pero también de los colectivos y de las organizaciones de derechos humanos. Es decir, esa es una tarea que incluye no solamente la responsabilidad en una persona, sino también nos incluye a todos y a todas, porque estamos hablando de personas que actualmente desconocemos su paradero y también obviamente desconocemos quiénes se las llevaron, ¿no?
César Pérez, si mal no recuerdo, también CEPAD participó en la designación, o por lo menos fueron consultados cuando se designó a Teresa Medina, ¿es así?
Así es. Sí, de hecho, el CEPAD formó parte de ese comité, uh-huh, ad hoc.
Lo que te quiero preguntar, César, es si sabes las razones. Hubo distintas versiones. ¿Ustedes fueron enterados de las razones o se enteraron de distintas maneras de por qué razón dejó su cargo Teresa Medina?
La verdad, nosotros lo que sabemos es que hubo un asunto de una cuestión de salud que fue la que se argumentó y pues al final tampoco hubo mucho acercamiento entre el CEPAD y la entonces fiscal especializada. Entonces, y parece también que por ejemplo, Claden, pues también coincidíamos en que, pues bueno, nosotros no tuvimos el acercamiento, tampoco ella provocó que nos acercáramos, aunque sí le agradecimos bastante que hubiera participado en el foro sobre desapariciones forzadas y por particulares que organizó el CEPAD en el auditorio del ITESO, que amablemente fue Teresa Medina a compartir su experiencia, pero no tenemos una versión, digamos, de ella.
Te preguntaba porque también una de las versiones que yo he escuchado es que en lugar de recibir apoyo del resto de los integrantes de la fiscalía, parece que se le obstaculizó el trabajo. Y lo relaciono con algo que acabas de decir y con algo que ayer escuchamos de la señora Angélica Bueno, madre de un chico desaparecido en la colonia Agua Blanca en Tlaquepaque. Dices tú que tendría incluso que haber denuncias penales contra algunos funcionarios que a lo mejor están no solo obstaculizando, sino probablemente participando en estas desapariciones forzadas, y hacia allá va encaminada la pregunta. ¿CEPAD tiene conocimiento de funcionarios que participan, en concreto de fiscalía, en desapariciones?
Definitivamente nosotros sabemos de casos donde no están haciendo su trabajo. Pero no solamente no están haciendo su trabajo, sino que están dejando de hacer investigaciones, búsquedas, en momentos claves donde las familias han proporcionado la información para que se dé con el paradero de la persona y también de los presuntos responsables. Entonces, pues nosotros también es importante, nosotros acompañamos a algunas familias, les damos asesoría, desafortunadamente no podemos asumir la cantidad de casos y acompañar al número de familias que quisiéramos, pero con las personas y familias que acompañamos nos hemos podido dar cuenta de las omisiones tan delicadas que han estado cometiendo algunos servidores públicos de esa fiscalía. Por eso también es importante para el CEPAD que esto de la titularidad se resuelva pronto y se resuelva bien, porque definitivamente nosotros no podemos estar en una mesa de seguimiento cuando estamos recibiendo y estamos constatando y atestiguando mal los servidores públicos que no están haciendo su trabajo y están haciendo sufrir más a las personas. Entonces también es algo que dentro de la organización hemos estado insistiendo, porque sí le apostamos a que sea una fiscalía en verdad que trabaje por las familias, que trabaje ejerciendo el derecho de las personas a ser buscadas y pues le estamos apostando, este es el último esfuerzo que nuestra organización va a hacer para tener esa fiscalía que tanto se ha dicho que pretende ser una fiscalía modelo a nivel nacional.
Es decir, si no diera resultados, ya no avalarían la designación de otros candidatos.
Nosotros nos levantamos de la mesa y pues bueno, pues ahora sí no tendríamos ningún vínculo ni interés en esa fiscalía, ¿no?
César, una duda también, además de nombrar a la nueva o el nuevo fiscal y además de recomponer, digamos, a lo que es el personal interno, que preguntarte es el tema del presupuesto. 17 millones de pesos es el presupuesto para buscar desaparecidos este año en Jalisco. Vamos a compartir una nota de Elizabeth Ortiz, interesante, en ADN Político. Lo contrasta con el presupuesto de la Fiscalía. De hecho, el presupuesto para difundir los logros de la Fiscalía son este año 67 millones de pesos. El contraste con los 17 millones para buscar desaparecidos es terrible. ¿Está pendiente de mejorar, digamos, aumentar, incrementar ese presupuesto?
Sí, de hecho, fue una demanda. Quizás ahí, en alguno de los documentos que probablemente estén ahí en la línea, en la página web, el CEPAD exigió al Congreso del Estado de Jalisco el año pasado que dentro del presupuesto de egresos se establecerá un presupuesto suficiente para la Fiscalía Especializada y también para todos los casos que tienen que ver con violaciones graves a los derechos humanos, incluso contemplando la posibilidad de que se creara una fiscalía para atender los casos de tortura. Sin embargo, no pasó, están en actas, en las minutas, también están algunas, en algunas ocasiones donde el CEPAD exigió en esa mesa de seguimiento que el fiscal federal le solicitara al Ejecutivo local para que solicitara a su vez al Congreso local el presupuesto necesario. Y por eso también era muy importante que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en México, quien fue quien facilitó a los expertos en estas materias para la creación de esta fiscalía, que establecieran, digamos, una proyección financiera de cuánto costaba el fondo. Y en su conjunto a la Fiscalía Especializada. Sin embargo, pues parece ser que la propia Fiscalía ni solicitó esta proyección presupuestaria financiera. Y pues bueno, la única explicación que yo les puedo decir es que en la mesa de seguimiento de la propia Fiscal Central, pues bueno, un poco para tratar de resolver esta omisión tan delicada que cometió el gobierno de Jalisco de no solicitar un presupuesto establecido y específico para el funcionamiento de la Fiscalía Especializada, es que pues todos los recursos que necesita la Fiscalía Especializada, pues bueno, saldrían del presupuesto de la Fiscalía Central. Pero pues bueno, al final de cuentas nosotros estamos muy inconformes con esto, porque esto no se trata de estar quedar bien o ser muy condescendiente, sino es un asunto de derecho, ¿no? Y es un asunto que debe establecerse en el presupuesto el gubernamental y no puede estar a contentillo, no puede estar a sujeto a el estado de ánimo del servidor público que está en el cargo, ¿no?
Así es. César Pérez, muchísimas gracias por atender esta llamada y conversar con nosotros sobre este tema. Muy amable y seguimos en contacto.
No, al contrario, Jesús, Rubén, un abrazo y muchas gracias.
De hecho, la siguiente semana presentan informes, estaremos en contacto con ustedes.
Muchísimas gracias.
Gracias, César Pérez, director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Vamos a una pausa y volvemos.